Primera de Reyes, capítulo 7. Vimos ya cómo el rey Salomón ha confirmado, consolidado su reinado, y sabe Salomón que el rey David le encargó a él hacer el templo. De hecho, vimos cómo leímos en Crónicas que el Señor le había dicho a David, cuando David tuvo en su corazón hacer un templo para el Señor, el profeta le dijo que estaba bien lo que estaba sintiendo y que hiciera el templo, pero después el Señor le habló al profeta y le dijo, dile a David que él no puede hacer esto porque es un hombre que tiene las manos manchadas de sangre, ha peleado muchas guerras y ha derramado mucha sangre, y pues él no puede hacerme a mí un templo, o sea, lo que quería hacer David. Dice, pero dile que yo voy a edificarle a él casa, y un hijo que va a nacer de él, todavía no nacía Salomón, él va a edificar mi casa, va a ser un hombre de paz, en su reinado va a haber paz, y le va a poner por nombre Salomón, que significa pacífico. Entonces después eso, el rey se lo hace saber a Salomón. Ya ha muerto aquí el rey David, llegó a una edad muy anciana, y ahora ya está tomando el lugar Salomón, y Salomón ya edificó, leímos en el capítulo 6, el templo, con una obra magnífica. Realmente fue una cosa impresionante lo que hizo Salomón, ¿verdad? Con piedras costosísimas, piedras grandes de como de 9 metros, otras de, no, había unas de 18 metros de largo, imagínense ustedes una piedra de ese calibre, costosísimas, para el cimiento de la casa, y después construyó el edificio de piedra, lo cubrió de madera y luego lo cubrió de oro, por dentro y por fuera. Era un lugar espectacular. Había una gran cantidad de oro que se recolectó, como lo vamos a estar leyendo también en un momento más. Entonces, ya terminó eso, y ahora entramos en el capítulo 7, no necesariamente en forma cronológica, esto es más bien como un paréntesis que aparece aquí, porque después nos va a seguir hablando acerca del templo. Dice que después edificó Salomón su propia casa en 13 años, o sea, el templo lo hizo en 7 años, y su propia casa Salomón tardó 13 años en construirla. Y edificó la casa del bosque también del Líbano, la cual tenía, y nos empieza a dar aquí las dimensiones de esta casa y cómo estaba hecha, que no tiene caso meternos a ver esto. Lo que sí es importante leer el versículo 7, dice que hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro desde el suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. O sea, había tres casas que se nos está hablando aquí. Una en donde habitaba Salomón, otra en donde habitaba su esposa, pero esta casa que dice que construye en el bosque del Líbano, algunos comentaristas dicen que ese era el nombre que le daban a la casa porque tenía 45 pilares, entonces le decían a la casa le llamaban el bosque del Líbano, pero también puede ser que haya habido un bosque ahí en donde está esta casa. Esta casa particularmente era el lugar donde Salomón iba a juzgar, ahí es en donde estaba su trono. Él tenía su propia casa donde él habitaba, que era una mansión grandísima, y también a su esposa, la hija de Faraón, le hizo una casa semejante a la de él. Y nos habla aquí en detalle de cómo estaban labradas la madera, las piedras y todas las vigas de cedro, y bueno, una obra artística muy, muy hermosa. Y en el versículo 13 nos dice que envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Este es un judío, obviamente, pues de la tribu de Neftalí, pero vivía en Tiro. Este no es el rey de Tiro, que también se llamaba Hiram, pero este era un judío que tenía el mismo nombre. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Cuando Moisés está haciendo el tabernáculo, también el Señor le dice que escoja cierto personaje, dos personas, que el Señor le da sabiduría específica para que ellos tengan sabiduría en diseño y en el arte que el Señor quería en el tabernáculo. De manera que el Señor le pone en el corazón a esos artesanos, ¿verdad? Lo que el Señor quería en el tabernáculo. Y aquí también el Señor va a hacer lo mismo con este señor Hiram. Nos dice aquí que hizo dos columnas de bronce, y voy a leer un poquito de la Biblia de versión internacional, solamente porque nos permite allí ver las dimensiones en metros. Irán fundió dos columnas de bronce, cada una de ellas tenía 8 metros de alto y 5 metros de circunferencia, o sea, como menos de 2 metros de ancho. No eran columnas de bronce sólido, obviamente estaban huecas y tenían como de grueso un poco menos de 10 centímetros, pero igual muy pesadas y con 8 metros de altura. Esas columnas estaban afuera en el pórtico y no sostenían nada, solamente estaban de adorno y estuvieron ahí todo el tiempo que estuvo el templo erguido ahí hasta que Nabucodonosor tomó toda la tierra de Israel, ¿verdad? Y se llevó cautivos a los israelitas, él se llevó las columnas a Babilonia. Bueno, y nos habla de cómo están los capiteles y todo el arte, que como dije es un poco laborioso para empezarlo a leer. Aquellos que quieran ver el arte que había ahí lo pueden leer. Yo les recomiendo que lo lean en una Biblia como la Nueva Versión Internacional, porque si no se hace más laborioso tener que estar convirtiendo codos en metros y bueno, es una labor para algunos matemáticos que les guste hacer esta clase de cosas, ¿verdad? Luego nos habla acerca del mobiliario del templo, que también este Hiram, este artífice, empieza a diseñar varias cosas. Debemos saber que el plano del templo mismo, como debía ser, se lo entregó David a Salomón. El Señor le mostró a él cómo debía ser el templo, y él hizo todo un plano y todo lo preparó David de una manera impresionante. Es más, si leemos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 22, donde David está hablando con su hijo Salomón acerca de cómo debe comportarse, dice que tiene que estar guardando los caminos del Señor. Dice, si tienes que estar guardando los caminos del Señor para que el Señor esté contigo, porque si lo dejas, el Señor también te va a dejar. Y dice en el versículo 11 del capítulo 22 de Primera de Crónicas, ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios, y si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. O sea, ahí está la advertencia de David a él. El Señor también le dijo ya a Salomón cuando se le apareció: yo voy a confirmar tu reino siempre y cuando tú guardes mis mandamientos. Y si obedeces mi ley y andas en mis estatutos, yo voy a confirmar tu reino para siempre, le dijo el Señor. Entonces le dice: sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni desmayes. Mira, con mucho esfuerzo, dice David, he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro. Imagínense ustedes, 3,300 toneladas de oro fue lo que consiguió David y se lo está entregando a Salomón para el templo. 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos, en oro, plata, bronce, hierro, así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David ordena a todos los levitas con lo que van a hacer los cantores, los que se van a encargar de cuidar esto, y todo lo organiza David de antemano para que Salomón nada más llegue y empiece a poner manos a la obra. David era en su corazón, era lo que él quería hacer, ¿verdad? Y era la emoción de él. Y luego nos dice aquí en el capítulo 29 de Primera de Crónicas que el rey David dijo a toda la asamblea, cuando ya les está dando últimas instrucciones al pueblo antes de que falleciera: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce y hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que yo he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y plata que poseo. O sea, David, todo lo que él tenía se lo entrega al Señor. Y fíjense lo que dice aquí, es realmente hermoso en lo que había en el corazón de él. 100,000 kilos de oro de Ofir, eso es lo que tenía David en su tesoro personal, y 230 toneladas, 100 toneladas de oro de Ofir y 230 toneladas de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Le dice a la asamblea. Entonces los jefes de familias y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias y donaron para las ofrendas del templo de Dios 165,000 o 165 toneladas y 10,000 monedas de oro. 165 toneladas de oro consiguió toda la gente y 10,000 monedas de oro. Increíble, ¿verdad? 330 toneladas de plata y alrededor de 600 toneladas de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. ¡Wow! Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. O sea, no solamente había para materiales de construcción, sino había un tesoro del templo. O lo que sobraba todo iba para allá. Impresionante. Y también el rey David se sentía muy feliz. Entonces dijo David: bendito sea el Señor, Dios nuestro, Padre de Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Tú eres el que engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas? Esa es la actitud correcta cuando le damos al Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para darte a ti alguna cosa? Esas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado de ti, lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. O sea, son como un vapor. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu nombre santo. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente ha traído sus ofrendas. Señor Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos y preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Y luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, David se goza de que el pueblo también tiene esta actitud de quererle dar al Señor lo que es suyo y de preparar esta gran ofrenda que entregaron. Y les dice la gente: mantengan esta actitud siempre en el corazón, de ser agradecidos con el Señor. Entonces, al final nos dice aquí, en Primera de Reyes, las cosas que hace este señor Hiram. Vamos al capítulo 7, donde estábamos, versículo 40 de Primera de Reyes, donde dice que este Hiram hizo ollas, tenazas para el templo, también los aspersorios. Así Hiram también terminó el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las dos columnas de las que hablamos, los dos capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las dos redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en dos hileras para cada red, las 10 bases con sus 10 lavamanos que había afuera también, había 10 fuentes con sus lavamanos y sobre unas bases, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían. Esta fuente le llaman mar de metal, que porque era bastante grande, donde se lavaba el sacerdote. Las ollas, las tenazas y los aspersorios, todos esos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor, eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó a hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la proposición, aquí le llaman pan de la presencia esta versión, los candelabros de oro puro, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, o sea, frente del lugar santísimo. Había, en el tabernáculo había un candelabro no solamente, pero aquí había 10 en el templo. A propósito, el templo era el doble de tamaño en dimensiones a lo que era el tabernáculo. La obra floral, las lámparas, las tenazas, que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro y la plata, los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Después, en el capítulo 8, nos habla acerca de cómo Salomón traslada el arca, y nos dice que Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es de Sion. O sea, cuando leímos en el capítulo 7, aparentemente él termina el templo y luego hace su casa y luego nos vuelve a hablar del templo. Más bien se está regresando a darnos más detalle acerca de lo que había en el templo y de los diferentes utensilios. Pero inmediatamente que se termina el templo, no después de que construye su casa Salomón, cuando termina el templo, inmediatamente traen el arca, ¿verdad? Entonces juntan a las familias de los hijos de Israel para traer el arca de Jehová a la ciudad de David, la cual es de Sion. Se calcula que por lo menos había, por lo menos, 1,000,000 de hombres, sin contar las mujeres y los niños, en esta congregación, cuando Salomón está a punto de introducir el arca allí y de hacer las ofrendas y holocaustos que van a hacer aquí. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel, justamente, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Este mes corresponde a septiembre-octubre, porque normalmente este mes toma como una parte de septiembre y una parte de octubre, cuando hacen esto. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Era como se debía llevar el arca. Ustedes recuerdan que David quiso trasladar una vez el arca en una carreta. Cuando la carreta cayó en un hoyo y los que la iban llevando, uno alargó la mano para que no se cayera el arca y el Señor lo mató ahí. Pero también era para hacerle ver a David que había una manera de llevar el arca. Solamente lo podían llevar los levitas y tenían unas... los tenían que cargar con unas varas especiales que estaban cubiertas de oro, de madera de acacia cubierta de oro. Y bueno, así es ahí como lo están haciendo aquí. Entonces, llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaba con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. David hizo lo mismo. Cuando ya por fin estaban trayendo el arca, cargándola, dice que caminaban 100 pasos, se paraban, hacían un sacrificio al Señor y después caminaban otros 100 pasos y otra vez se paraban, y con cánticos y todo esto, una gran fiesta. O sea que una situación muy solemne, y que se tardó un buen momento, un buen rato en llevar el arca al templo. Entonces están haciendo lo mismo aquí. Están sacrificando mientras están caminando, trayendo el arca al templo. Y los sacerdotes metieron por fin el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Ya estaban los querubines puestos allí y introducen el arca. Se nos dice anteriormente que había unas puertas del lugar santísimo que dividían del lugar santísimo al lugar santo, pero no llegaban hasta el extremo. Era solamente para cubrir el arca, que nadie la pudiera ver. Esas puertas eran de madera de olivo cubiertas de oro. Más adelante, las puertas principales del templo eran de madera de ciprés, también cubiertas de oro. Todo estaba cubierto de oro. Dice, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo. Como dije, se veían los extremos de las varas así, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. ¡Qué increíble! Este lugar tan bellísimo, este lugar santo, y sobre todo el lugar santísimo, ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, para derramar la sangre por expiación del pecado del pueblo. Y solamente los sacerdotes que iban a oficiar en el templo, veían lo que había dentro del templo, de este hermosísimo templo. La gente común, o todos los otros levitas que no eran sacerdotes, no sabían lo que había dentro, nunca sabían lo que había dentro, pero no lo veían. Dice, en el arca, ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora esto es interesante porque anteriormente sabemos que en el arca estaban las tablas que Dios le dio a Moisés, pero también estaba una, como un jarrón de oro puro, en el cual había un galón de maná adentro, y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido, pero ahora nada más están las tablas. ¿Qué pasó aquí? Lo que se calcula es que, ustedes saben, cuando el arca quedó en manos de los filisteos la habían llevado al templo de su Dios. Después, cuando ya les empezó a ir mal y supieron que la tenían que regresar, la llevaron a Betsemes, que ya era territorio de Israel, y los de Betsemes dice que abrieron el arca y miraron lo que había dentro. Yo no sé si en ese momento ellos sacaron el maná o sacaron la vara, es muy posible. El Señor los castigó a los de Betsemes y murieron los que vieron hacia adentro del arca. No crean que es porque así como Raiders of the Lost Ark, ¿verdad? Que vieron, ay, se empezaron a derretir, no. O como leí una vez en una revista, es que el arca era un gran condensador que cuando si alguien lo tocaba, ¿verdad?, emitía electricidad que tenía guardada ahí y se fulminaba. Bueno, en algunas revistas esas que son así medio extravagantes, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Lo mismo que pasó cuando terminaron el tabernáculo, que la gloria de Dios apareció arriba del tabernáculo. Aquí la gloria de Dios aparece dentro de la casa y los sacerdotes no pueden entrar a oficiar, se tienen que salir del lugar porque la gloria del Señor estaba ahí. Una manera de aprobar el Señor que estaba contento que la gente había hecho eso, ¿verdad? Y estaba como dando su aprobación, es ahí donde yo voy a estar habitando con ustedes. En el capítulo 8 de Primera de Reyes, en el versículo 12, vamos a ver nosotros cómo ha terminado ya Salomón de construir el templo, se introdujo ya el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios en el templo, y el Señor, una vez que se introduce el arca ahí, llena con su gloria el templo. Los sacerdotes no pueden oficiar en ese momento, y sabe la gente que Dios está de acuerdo con esto que hicieron en el templo y contento. Entonces dice aquí que Salomón dijo: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo Salomón: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Y en Crónicas dice: pero he escogido a Jerusalén, y también he escogido a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Notemos que Salomón se reserva la razón por la cual David no puede construir la casa, ¿no? Dice, porque tiene las manos llenas de sangre. No, con prudencia está hablando aquí Salomón. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Aquí vamos a notar que Salomón varias veces va a decir, y Jehová ha hecho como él dijo. O sea, él cumple lo que dice, y el Señor es así. Podemos confiar en sus palabras, en sus promesas, porque sus promesas son sí y son amén. He puesto en ella, en la casa de Dios, lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Ahora lo que va a decir aquí Salomón es precioso. Y saben, eso me hace a mí temblar en el sentido de que Salomón, siendo un hombre tan sabio, un hombre tan prudente, con una entrega al Señor tan grande al inicio de su vida, no termina así, termina rebelándose en contra de Dios, de manera que hace al Señor que se enoje con Salomón. Eso es para que sepamos que nuestra decisión de seguir a Cristo tiene que ser constante. Por eso dice Pedro en su segunda carta, añádele a tu fe acción, a la acción conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, constancia. Tienes que ser constante, no es nada más un momento de emoción que me va a contar para toda la vida. Es más, dice la Escritura que cuando yo me entrego al Señor, si después regreso hacia atrás, mi acción primera no es recordada. Pero hay gente que con mucha insistencia dice, no, es que no, uno no puede perder la salvación. Entonces, no importa lo que tú hagas, si ya fuiste salvo, ¿cómo son? ¿Qué quiere decir ser salvo, mis amados? Si todavía no estoy en condenación en este momento, estoy aquí en el planeta, todavía no estoy en el infierno. La salvación es cuando el Señor ya soy salvo de mi pecado y del infierno. Pero eso viene una vez que entro en la gloria del Señor. Claro que se me aplica a mí desde ahora, ¿verdad? Porque leemos en la Escritura que fue salvo él y su casa, o fue salvo aquella, está esta persona. Está refiriendo que desde ese momento en adelante, pero mi decisión tiene que permanecer constante, constante, constante. Bueno, de cualquier manera, aquí vamos a ver que Salomón no termina bien. Entonces le dice al Señor, lo que va a decir aquí es muy hermoso. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Fíjense, Salomón aquí se está dando cuenta, tú eres el único Dios. Él termina adorando a otros dioses, Salomón. Y aquí está reconociendo, tú eres el único Dios, que guardas el pacto para todos los que están caminando con integridad delante de ti, que andan de todo corazón delante de ti, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Nuevamente vuelve a hablar, tú eres un Dios veraz. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel. Nuevamente la advertencia, Salomón la sabe. Con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Esa es la condición. Y la condición no cambia. La condición no cambia. La obra es de Dios, pero la condición no cambia. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar el cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona, Señor. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar o en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo rescatar su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuese derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrase y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, o sea, la razón por la cual fueron derrotados delante de sus enemigos es por haber pecado contra Dios. La razón por la cual el cielo se está cerrando es porque han pecado contra Dios. Si eso llegase a suceder, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el hogar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, o sea, gente que va a venir porque han escuchado, como dice aquí, porque oirán tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniese a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué en tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y a todas sus infracciones con que se han rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales Él mandó a nuestros padres. Ahora, fíjense, dice que incline nuestro corazón a Él. Y el Señor hace eso. Con el poder de su Espíritu Santo, el Señor nos inclina hacia Él, nos lleva. El Señor nos atrae hacia Él. No nos tuerce el brazo y no nos atrae y no nos jala en contra de nuestra voluntad, como algunos creen erróneamente. El Señor nos atrae y nosotros respondemos. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Lo vuelve a decir. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¡Wow! Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey la parte del medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por la gran cantidad de sacrificios, ¿verdad? Tuvo que preparar alternativamente otro lugar que era ahí en medio del atrio. Y en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, de toda la gente que vivía en todo el territorio de Israel, delante de Jehová nuestro Dios, dice, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días, una fiesta de 14 días en honor al Señor. Tremendo. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! En el capítulo 9 nos dice que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Ahora, muchas veces cuando una persona termina todo su trabajo y ya no tiene más que hacer, puede que entre en una depresión. Mientras está activo, pues está poniéndole manos a la obra, pero si acabó todo, ya no tiene nada que hacer y puede que empiece a deprimirse, y es ahí donde el Señor se le aparece nuevamente a Salomón. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón y todos los días. O sea, es posible que después de que terminó de hacer su casa, o sea, terminó el templo en 7 años, pero su casa en 13. O sea, todavía duraron otros 8 años y ahí termina toda la obra Salomón, y a lo mejor se queda medio deprimido, ya que ahora qué voy a hacer. Es como Alejandro el Grande, cuando terminó de conquistar lo que conquistó, se sentó a llorar y dijo, ya no hay más tierra que conquistar, ¿verdad? Y puede que Salomón hubiera estado en esta situación y se le aparece el Señor y le dice, yo he aceptado lo que tú has dicho. Eso es bueno. Luego viene la advertencia en el versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y viene aquí la advertencia. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, justamente lo que va a hacer Salomón. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Saben? Es realmente impactante ver el antisemitismo que hay en el mundo. Gente que aborrece a los judíos por el puro hecho de que son judíos. Eso es inaudito. Imagínate una persona llega y dice, yo te aborrezco y te quiero matar. ¿Por qué? Porque eres peruano. Pero hay alguna razón. Sí, eres peruano. Yo te quiero matar y exterminar porque eres colombiano. Pero hay alguna razón específica. Sí, claro, eres colombiano. Pero porque eres colombiano. Porque eres mexicano. No tiene sentido, ¿verdad? Y tratar de destruir a un pueblo solamente porque es un pueblo, porque es una raza. Increíble, pero aquí viene, aquí dice el Señor, van a ser refrán si me dejan a mí. Porque la responsabilidad de que ya conocen al Dios vivo y lo abandonan, eso es terrible. Nosotros también lo conocemos. Salomón tenía un conocimiento de Dios impresionante. Y si lo deja, pues el Señor se va a airar bastante. Dice, ni esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. En varios lugares el Señor le decía a su pueblo de Israel, ustedes me han dejado y han empezado a adorar a otros dioses ajenos. Ay, sí, Señor, perdóname, perdónanos porque ahora estamos angustiados con nuestros enemigos y nos van a venir a hacer guerra. Y el Señor en varias ocasiones les dijo, no, yo no los voy a ayudar. Órenle ustedes a los dioses, aquellos con los cuales ahora están adorando, a ver si ellos los libran. Pues son, no son dioses, porque solamente hay un Dios. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, y la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. O sea, el territorio de Hiram, que era Fenicia, pues está pegado a Galilea, y las ciudades que les está dando David por toda la generosidad de este rey que le dio todas estas cosas, y aparte también le da oro, pues le dice, bueno, te voy a regalar 20 ciudades que están cerca de tu territorio. Mueve la frontera del dominio de Salomón, porque le entrega esas ciudades a Hiram. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Eran aldeas, ¿verdad? Y Galilea, pues eran aldeas simples, sencillitas, no las grandes ciudades. Tiro era muy rico, ¿verdad? El territorio de Tiro era muy rico y ya hablamos de las flotas que tenían de madera de ébano y con incrustaciones de joyas y todas estas cosas, ¿verdad? Y velas de seda, de lino con bordadas y toda esta cosa, pues llega a haber una aldea ahí de gente no muy pudiente, pues no le gustaron las aldeas, no les gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, que quiere decir la tierra que no sirve para nada. Un nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Megido y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. O sea, eso algo que sucedió después de la conquista de Israel. De cualquier manera, en un momento dado, Faraón llegó allí y derrotó a los cananeos que los judíos no habían podido derrotar. Él los derrota, toma la ciudad, la quema. Y luego se la entrega como regalo de bodas a su hija, que era la que estaba casada con Salomón. Y restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón, a Baalat, a Tadmor y en el desierto, asimismo todas las ciudades que Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en esa tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, y sus criados y sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado, y entonces se edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz. Dice aquí 3 veces al año, seguramente en las 3 fiestas solemnes, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Quemaba incienso sobre el altar que edificó a Jehová después de que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, hoy se llama Elat. Dice, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Vemos cómo el Señor bendice de una forma tremenda a Salomón, pero también vamos a ver cómo es muy posible que la prosperidad en exageración produce en Salomón un deseo de tener todavía más. Y con este deseo de tener todavía más, él lo escribe en Eclesiastés, en su propio libro de Eclesiastés. Dice, yo quise todavía saciarme más, pero me di cuenta que el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír, ni el paladar de gustar. Todo era en vano. Pero esto va a ser justamente lo que lo va a traer a Salomón hacia abajo y va a desviar su corazón. El Señor se los advierte al pueblo de Israel. Y está en Deuteronomios capítulo 17, que lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Donde el Señor le dice, ten cuidado de no multiplicar mucho oro, mucha plata para ti, porque te vas a desviar. De no multiplicar muchas mujeres para ti, porque las mujeres van a desviar tu corazón. Y todo lo que el Señor les dice ahí que no debe hacer el rey, exactamente todo lo hace Salomón. Y eso lo lleva a su perdición. Mostrándonos a nosotros que no podemos nosotros decir, a mí no me va a venir eso. Cuando Dios advierte, es porque nos puede suceder. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres esta semilla en buena tierra en nuestro corazón y que dé su fruto haciendo por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.